Muy buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu. Jueves 1 de agosto, estamos en vivo aquí en Uniradio 89.1 FM. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Buenas noches a toda la audiencia, Karen, Claudia, contentísima de estar acá nuevamente. Karen, bienvenida.
Buenas noches, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes.
Muchas gracias a ti.
Hoy vamos a hablar de inclusión social, el poder de la música, y para ello vamos a contar con
las coordinadoras de Todos Hacemos Música, esta organización sin fines de lucro que utiliza los elementos musicales en las terapias. Ellas son Belén Rodríguez, Marcela Marturet, y también vamos a contar con dos experiencias, dos voluntarios que pertenecen a esta organización, Silvina Perandones, y recordame también Nacho, el apellido.
Ignacio Introini. Nacho nos indicó que lo llamáramos.
Así es, que además, bueno, nos van a deleitar con música al final del programa.
Así es, así es. Bueno, sí, mucho para compartir. Luego vamos a contar con la participación de Pablo Hein, sociólogo, que va a venir a hablar acerca de una temática muy importante para todos, el tema del suicidio, entre los vínculos y la precariedad. Y luego vamos a tener una comunicación, no en presencia de Isaac, porque Isaac no puede estar con nosotros, pero sí va a estar con nosotros en una comunicación telefónica y nos va a hablar sobre la creatividad.
Le mandamos un beso y un saludo a Isaac, que hoy no va a estar con nosotros, pero como decís bien tú, vamos a hablar con él telefónicamente.
Beso enorme, Isaac.
Vamos a recordar los medios de comunicación antes de irnos a la pausa y bueno, y a la vuelta ya vamos a recibir a las entrevistadas.
En vivo por 89.1 FM y por www.uniradio.edu.uy vía WhatsApp 092-555-982, fanpage arroba Radio Déjà Vu 2018 y Twitter arroba Déjà Vu guión bajo Uniradio.
Pueden escribirnos, por supuesto, esperamos sus comentarios aquí para poder traspasarlos a las invitadas y también, por supuesto, compartir.
Ya nos vamos al primer tema musical. ¿Qué vamos a escuchar?
Por Calle 13, No hay nadie como tú.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
No hay nadie como... Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Deja Vu y ya estamos aquí con las invitadas, coordinadoras de Todos Hacemos Música. Muy buenas noches, Marcela Maturet, licenciada en psicopedagogía. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, todo bien, por suerte.
Muy bien, y también a Belén Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal?
Licenciada,
¿todo bien?
En musicoterapia, Belén.
Exactamente, ¿cómo están todos?
Muy bien, un placer tenerlas nuevamente por aquí. Ya habíamos adelantado un poquito de qué era esta organización sin fines de lucro, pero bueno, hoy queremos profundizar un poquito más. Vamos a recordar a la audiencia entonces qué es esta organización Todos Hacemos Música Uruguay.
Bueno, Todos Hacemos Música Uruguay es una organización sin fines de lucro que trabaja en pos de la inclusión social de personas con discapacidad a través de la música. Realizamos un montón de actividades para llevar a cabo esta tarea. Y bueno, hoy nos invitaron para hablar un poquito más y contextualizar. Queríamos contarles que esta idea no fue nuestra, esta idea empezó en Argentina hace 12 años con el director de la fundación, que se llama Ralph Niedenthal. Él es licenciado en musicoterapia, empezó trabajando en sus inicios con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Y bueno, descubriendo este mundo de la expresión y de cómo podía fomentar y favorecer la inclusión de chiquilines que tenían aptitudes para hacer música y que disfrutaban mucho, más allá del ámbito terapéutico y de lo que implicaba la rehabilitación para ellos, y empezaron a generar videoclips con un formato, con otro, y a participar. Había algunos que tocaban un pedacito de una canción con un piano, otros hacían un ritmo en el tambor, y bueno, aquello era una canción en sí mismo, ¿no? Y bueno, nosotras nos conocimos con Marce hace unos cuantos años, trabajando en una institución que se llama CEMAU, y donde Marce era la directora y yo trabajaba como musicoterapeuta. Y bueno, empezamos a ver los videos que generaba esta organización en Argentina y queríamos hacer algo similar acá. Y le pedimos permiso a Ralph.
Sí, un día Belén vino y me dice, mirá Marce, mirá este video. Y bueno, y ahí vimos un video que lo pueden encontrar en las redes, que había sido filmado en Argentina, y en donde veíamos una cantidad de chiquilines haciendo música y haciendo música de calidad, y la discapacidad quedaba en otro lado, quedaba por fuera. O sea, lo que veíamos era arte, era expresión, era una cantidad de cosas. Y Belén me empezó a contar un poco de toda esta historia que yo la verdad que no conocía. Y me dice, mirá, están filmando un video nacional en Argentina, ¿por qué no vamos hasta Entre Ríos? Y tenemos una reunión con él allá a ver si podemos traer la idea para Uruguay. Y bueno, nada, un fin de semana nos subimos al auto y arrancamos.
Armamos un mate y arrancamos.
Armamos el mate y arrancamos para allá. A encontrarnos con Ralph, que Belén lo había conocido en instancias de capacitación en Buenos Aires. Y así comenzó todo, en una reunión, en un cafecito, en Entre Ríos, charlando de esto. Bueno, nosotros somos participantes, yo soy la directora de esta institución, Belén es la musicoterapeuta, y tenemos ganas de que la música no sea solamente este espacio terapéutico de rehabilitación, sino de veíamos que teníamos muchos chiquilines con aptitudes, y queríamos generar espacios para que pudieran realmente desarrollarlas y bueno, y expresarse a través de la música. Y así fue que comenzamos.
Sí, que empezó como un videoclip y terminó siendo un proyecto que ya está teniendo de los 2 años y algo en Uruguay. Así que súper contentas, con pila de cosas para hacer todavía, pero bueno, ya hace 2 años que empezamos. Primero trajimos una capacitación con el apoyo de la Intendencia, pudimos traer a Ralph a Montevideo, junto con el equipo de filmación y de grabación de allá, porque acá no teníamos ningún insumo para empezar, éramos nosotras dos con nuestros saberes que no tenían que ver con esto técnico. Y bueno, vino Ralph, vino el equipo, nos prestaron el planetario desde la Intendencia de Montevideo, nos subsidiaron los pasajes, nos pagaron lo que necesitábamos para traerlos, y vinieron. Sí. Filmamos el primer videoclip, así que así arrancó como con todo.
Elegimos una canción, que es una canción compuesta por la Triple Nelson, que se llama Un Sueño, que justamente un poco la historia de esa canción fue una canción compuesta para Alfonsina Maldonado. No sé si conocen la historia. Alfonsina es una amazona uruguaya que en el 2015, que fueron los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos de Río, ella hizo una campaña para recaudar fondos para poder ir a competir a Río. Y le pidió a Cristian Cari que compusiera una canción. Y bueno, justamente la letra de esa canción habla esto de tener sueños, de que un no, no, que te digan otros un no, no es un no para ti, que como que hay que superar las barreras que nos pone la vida. Y bueno, esa canción fue como la letra representaba un poco lo que estábamos tratando de hacer.
Belén, Marcela, vienen con mucho trabajo, pero muchas ganas y el corazón en la mano, por lo que vemos en todo este proceso. Queremos también darle la bienvenida a dos personas más que están con nosotros, que ya los vamos a incluir a la charla. Estamos en compañía de Silvina Perandones, miembro y fotógrafa de Todos Hacemos Música. Bienvenida, Silvina. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, yo como... Ellas dijeron, cuando estuvieron en la intendencia en diciembre del año pasado con la Feria de Inclusión, uh-huh. Ellas, bueno, estaban con la presentación del libro, Todos Hacemos Música, y bueno, yo justo estaba ahí y los escuché. En realidad primero quise filmar, pero mi celular caducó. Y saqué fotos y ahí empecé como fotógrafa.
¿Los conociste?
Los conocí y nos enganché.
Amor a primera vista.
Sí, amor a primera vista totalmente, porque bien. Me fascina la música, me fascina la fotografía. Y bueno, y el ayudar, y era... todo junto en una sola cosa, y bueno, fue un sueño hecho realidad. Pedí que me guardaran un libro y una remera, porque en ese momento yo no tenía la plata para comprarlo. Y bueno, después lo pedí en Navidad y llegó las dos cosas, y bueno, así fue como... terminé leyendo el libro, enamorándome más de todo el proyecto, terminando queriendo hacerme un tatuaje por primera vez en mi vida, con las iniciales, entonces hacemos música, y cuando ya se enteraron, y bueno, el live también, se emocionaron en pila, y bueno, el 6 de abril tuvimos un evento que me llamaron para que yo sacara fotos, y fue impresionante, saqué 2000 fotos sin darme cuenta. y tuve que hacer una preselección, después se las pasé todas a Belén, después pasé la selección, y así fue como terminaron 40 fotos, una cosa así.
¿Eso fue hace cuánto entonces, Silvina?
Los de la foto, el evento que yo estuve con ellas dos, fue en abril, y cuando los conocí a ellos en realidad fue el 7 de diciembre del año pasado.
Hace poquitos meses. Bien, vamos a darle también la bienvenida, la participación a Nacho, que está con nosotros. Ignacio Introini, bienvenido, gracias por estar aquí hoy.
Buenas noches, queridos oyentes. Yo este año tuve una participación en un taller que fue en el Parque Valle, en un lugar donde hacen de los profesores de educación física, con el grupo de música corporal Band de Cuerpo. Me sentí reincluido. Se fue adaptando la tarea se fue adaptando para mí, y de a poquito.
Y fuiste conociendo personas también, ganas y bueno, mucha energía hay acá, ¿no? Por lo que notamos nosotros, eso también, eso se siente, se palpa. Eso también te hizo quedarte.
Sí.
Bien. Bueno, veo que hay muchas experiencias que no podemos compartir, me imagino que muchísima cantidad de cosas que quisieran compartir, pero vamos ahora a anclar un poco más cómo trabajan, cómo se trabaja, y por qué elegir la música para esto, ¿por qué?
Bueno, yo creo que elijo la música porque la elijo como profesión, es casi como una religión de vida, o sea, la musicoterapia logró en mí como musicoterapeuta y creo que en Marce como psicopedagoga, pero en la vida también, como un medio de expresión auténtico, ¿no? Que nos lleva a los puntos más internos desde la identidad, desde generar sentido de pertenencia, ¿no? La música tiene un poder en sí mismo que es interno y además colectivo, o sea, podemos tanto sentirnos, emocionarnos, y esa es una capacidad que tenemos todos como seres humanos, y lo decimos mucho a los musicoterapeutas, que todos somos música, todo el tiempo, uh-huh. sin darnos cuenta, desde el latido cardíaco, desde cómo hablo, desde cuando nos expresamos, el tipo de melodía que usamos cuando hablamos. Entonces, como no usan la música, cuando es parte de la identidad, nos da sentido de pertenencia, es una representación social, o sea, nos sirve para todo, para expresarnos, para manifestarnos, para millones de cosas. Además de toda la otra parte de rehabilitación, que sí se hace en musicoterapia, uh-huh. que eso es como otro capítulo, creo que a nivel social es una herramienta facilitadora desde todos los sentidos. Y todos podemos hacer música. Creo que lo venimos como demostrando.
Acompaña lo que decías, el hecho también de que por ahí cuando a veces se presenta alguna dificultad en expresar, por ejemplo, el habla, los sonidos ponen a veces esa cuota, y a través de eso, cuando se escucha, es como la capacidad de llegar a donde a veces las palabras no llegan.
Sin duda.
Y la música también permite muchos canales de expresión, porque uno puede cantar, puede tocar un instrumento, pero también puede sentirla, puede bailar, puede estar en la música desde otros lugares, no únicamente. Entonces yo creo que también de alguna manera borra las diferencias y une a todo el mundo en torno a una sola cosa. Y realmente cuando nosotros, que ahora después les contamos un poco más, cuando generamos instancias en donde nos juntamos a hacer música, no importa la discapacidad ni las diferencias, sino que estamos en torno a un único objetivo, que es estar ahí, hacer música y disfrutarlo. De hecho, yo no hago música y no tengo grandes habilidades en torno a la música. Sí la disfruto y sí es una parte muy especial en mi vida, pero no desde el lado de componer ni de hacer música específicamente, sino desde este otro lado en donde muchos de nosotros también la experimentamos. Entonces es un espacio en donde no únicamente los músicos pueden integrarse, sino que es para todos. Y lo hemos vivido con los chiquilines de Semau en un principio, y después hemos salido, hemos abierto las puertas, y eso se replica y se repite en todos los entornos, en todas las comunidades, con todos los colectivos. Entonces es como indiscutible que es un espacio integrador, inclusivo, y en donde nos olvidamos un poco de esas cosas que marcan las diferencias y nos unimos en torno a una sola cosa. Y bueno, nada, creo que ese es el motor que tenemos Belén y yo para seguir adelante con el proyecto.
¿Tienen idea aproximadamente de cuántas personas se integran? ¿Todos hacemos música?
Como voluntarios somos alrededor de 12, que más o menos variamos dependiendo de la actividad, porque hacemos la convocatoria a una cantidad de gente que está como en la red primaria que tenemos. Y bueno, nos vamos coordinando. Silvina saca fotos, hay otro que se encarga de la puerta si hacemos un evento de entradas, otro que se va a encargar de organizar. Pero más o menos variamos entre 8 y 14 que estamos ahí. La realidad es que somos pocos.
¿Y de los chicos que participan?
Y eso sin contar las bandas, que ahí sí somos bastante más. Hay dos bandas, que está Nacho, forma parte de una con Silvia. Y hay otra banda, que es Joaquín y Paola, que están en el video Un Sueño, que son los que grabaron el videoclip. A Nachito todavía le debemos el videoclip. Y bueno, nada, la idea es seguir sumando gente porque se multiplica y para eso necesitamos voluntarios.
Eso, necesitan voluntarios.
Voluntarios.
¿Cómo hace la gente que está escuchando para pertenecer, para ser voluntario, para ayudar? Como hablamos un poquito el programa pasado, desde lo que se pueda, lo que sabe cada uno poder aportar a ustedes.
Exacto. Bueno, las redes son nuestro gran punto de conexión con el afuera de Todos Hacemos Música, así que es Todos Hacemos Música Uruguay en Instagram y en Facebook también. En Instagram también nos pueden encontrar como THM Uruguay, pero
tenemos un mail que es todoshacemosmusicauruguay@gmail.com, que ahí también pueden escribirnos, sugerirnos cosas, bueno, obviamente que presentarse como voluntarios, pero también a instituciones o personas que estén vinculadas a la música o no, que quieran contactarnos para proponer alguna actividad o lo que sea, también nos pueden escribir a través de ese mail. Y bueno, tanto Belén como yo lo tenemos siempre ahí a la vista.
Hace poco, como para dar una idea, que es lo que Nacho les estaba contando hace un rato, nos invitaron desde Bandecuerpo, que es una banda de percusión corporal en Uruguay, y generaron un congreso de música corporal, que vinieron los Barbatuques, que son una banda muy conocida brasilera que se dedica uh-huh. a la música corporal, vinieron a dar talleres, y se generó un congreso con muchos talleres, y fuimos convocados para participar de los talleres. Nos invitaron, fuimos con Nacho. Esto es en la actividad que Nacho dice que se sintió incluido, que estuvo muy bueno porque pudo ir con un acompañante. Tuve la suerte de ser la acompañante de Nacho en esa actividad. La verdad que estuvo alucinante porque logramos sentir esto de generar el lazo y empezar a hablar de otro término que es convivencia y empezar a correr incluso el término inclusión de lado, ¿no? Porque es una gran discusión filosófica. Cuando uno habla de inclusión, entiende que existe una exclusión. O sea, para que exista una tiene que estar la otra. Y nosotras, sí, trabajamos en pos de la inclusión porque la exclusión todavía está, pero queremos convivencia. Y en ese evento fue maravilloso cómo se generó, porque el cierre fue una jam, donde tocaban muchas bandas. También fuimos invitados a tocar, Nacho la abrió a esa jam, y yo me encontré hablándole a la gente de inclusión y después yendo para atrás y explicando como por qué tengo que estar haciendo todo esto, no lo hagamos más, porque no queremos hablar más de inclusión, queremos que esto se dé naturalmente, y estas invitaciones tienen que surgir como surge hacia cualquier colectivo que tiene algo lindo para dar y para compartir, más allá de si hay personas que tienen discapacidad o no integrándola. Hoy es discapacidad, pero mañana podemos hablar de afrodescendencia, de colectivo LGTBI, o sea, como dejar de fragmentarnos sería como el ideal. Uh-huh. Todavía tenemos que seguir nombrándolo para...
Sí, en el tema musical que teníamos y compartíamos al principio trataba un poco de eso, cuando hablaba Calle 7, ¿no? De que no hay nadie como tú, hay gordos, flacos, personas de diferente tez de piel, de diferentes habilidades, y bueno, todos tenemos habilidades que podemos desarrollar y de eso se trata. Hay varios músicos y vimos que hay mucho artista que bueno que viene apoyándolos. Cuéntenos algunos artistas que los acompañan en este proceso.
Bueno, como les contábamos, el primer video que filmamos, Un Sueño, nos contactamos con Cristian Cari y con Lucía Ferreira, y ellos enseguida se vincularon, vinieron a ensayar con los Chiquilines, participaron. Realmente no nos conocíamos, los contactamos a través de las redes sociales y no dudaron. Este video fue filmado con ellos dos y con Paola y con Joaquín, que eran dos chiquilines con los cuales trabajábamos con Belén en Semau. Y también...
Horacio Tobe, que es un músico uruguayo que está empezando a salir todo ese potencial. Ojalá se conozca pronto porque nos estamos perdiendo de bastante todavía porque no es famoso. Que es quien nos regaló Sanar el Alma, la canción, nuestro himno, como decimos a veces. Bueno, él estuvo yendo, fue a Semau a dar un taller. Ese es otro formato que nosotros tenemos en Todos Hacemos Música, que es que músicos conocidos, no conocidos, amateur, vayan a dar un taller y a compartir un tiempo en alguna institución, y él visitó Semau y a partir de esa experiencia compuso esa canción, que es una maravilla. Bueno, Cristian Cari, Lucía Ferreira, Horacio Tobe. Lucía Ferreira también vino a dar un taller de música a Semau. O sea, han tenido diferentes tipos de acercamiento, incluso los mismos músicos. Nos hemos comunicado por teléfono también con otros que han querido y no han podido por cuestiones de fechas. Nico Bagatini de La Saga, justo el día que lo invitamos no podía, pero también nos comunicamos con el equipo de Mendaro y Spuntone, y en su momento tampoco podían porque coincidían las fechas. O sea, hay mucha buena voluntad. Nosotros nos damos cuenta que cuando golpeamos la puerta del otro lado hay alguien que tiene ganas de escuchar lo que nosotros queremos generar.
Sí, hace poco en este evento que contaba Silvina, el 6 de abril hicimos un evento para Semau para recaudar fondos, y bueno, ahí nosotros estuvimos apoyando porque tanto Belén como yo ya no estamos trabajando más ahí, Y ahí también convocamos a músicos, bandas amateur, bandas nuevas, y tuvimos una repercusión impresionante. Es más,
bueno,
fueron tantos los que vinieron que fue una locura de gente que entraba y salía, y la logística de sonido fue la verdad que bastante difícil, pero impresionante. La gente que bueno, que se vincula, y no tienen por qué ser músicos tan famosos, ni gente que, sino que es alguien que realmente
tenga ganas y
tenga una habilidad en ese aspecto, y es bienvenido. La verdad que esos son los que sostienen también.
Y tenemos
músicos como Alejandro, como Horacio, también Arturo, que son voluntarios.
Rodrigo.
Rodrigo, por nombrar algunos, que son, bueno, voluntarios, músicos que disfrutan de la música y participan con los chiquilines en todas estas bandas que hemos comentado.
Bien. Queremos, bueno, consultarle un poco a Silvina, que, perdón, nos mencionó el libro. Que leyó el libro, que la emocionó. Contanos, Silvina, bueno, ¿Qué te emocionó de ese libro? Y invitar un poco a la gente a que se acerque a Todos Hacemos Música. ¿Por qué la gente debería acercarse a Todos Hacemos Música?
¿Qué me emocionó? Es complicado porque me emocionó todo el libro. Ya de por sí, por el tema, ya me emocionó, o sea, todo. Todo el contexto, todo lo que dice de los chiquilines, o sea, todo el libro ya, cuando vos lo lees, si estás dispuesto a leerlo, porque tenés que querer leer y abrirte y tener tiempo para leerlo, te atrapa y te emociona y te llega. Y sí, también puede ser eso, ese libro, como también puede ser una canción. Bueno, justo A Sanar el Alma es una de las canciones que más me llega a mí. Y que te hacen querer también participar de Todos Hacemos Música, estar ahí. Bueno, yo como fotógrafa, pero también me gusta la música, entonces cuando ellos cantan, yo también me pongo a cantar, aunque
bueno,
desafine y todo. Pero es la emoción, el tiempo, por ejemplo, yo qué sé, el 6 ese empezamos 5:30 y terminamos como las 10, y para mí se pasó volando. Mi mano se acalambró, sacaba la foto sola, directamente de la cámara, y ni me di cuenta. O sea, fue un abrir y cerrar de ojos que pasó el tiempo volando. Y no podía creer cuando me dijeron, chao, no vamos.
Se tiene que terminar. Ahora, chicas, el libro, que es una recopilación de historias o que la actividad que hacen en Todos Hacemos Música.
El libro lo escribió Ralph Niedenthal desde Argentina, con la experiencia que él tuvo de empezar a generar esto como algo muy chiquito dentro de su consultorio de trabajo con los que eran sus pacientes. Y empezó a agrandarse hasta que ahora él empezó con una idea de expandirse por Argentina y lo consiguió. O sea, llegó a todas las provincias, que ya Argentina es una inmensidad de tamaño. O sea, ya hay una logística como lo que nosotros tenemos en Uruguay, pero en cada provincia. Y se expandió a otro país, que somos nosotros, que ya es como para él fue poder multiplicar ese sueño, porque realmente este amor que nosotros sentimos por lo que estamos haciendo también viene de un espejo que lo vivimos con él, que él también tiene este cariño por lo que hace y la fuerza que le pone, y se va para La Pampa y se va para no sé dónde porque hay una peña acá y porque hay algo para hacer allá, y él está en todas las actividades de toda Argentina todo el tiempo, y para él también es un voluntariado, o sea, esto que él hace también es de voluntario. Pero bueno, él lo que hace en este libro es recompilar estas historias. Nosotras escribimos un pedacito, hay una parte que es de Uruguay muy chiquito, hay otra parte donde él empieza a contar desde su experiencia cómo fue expandiendo Todos Hacemos Música, cuenta todas las actividades que se hacen, como el formato Todos Hacemos Música, que es lo que a nosotros después nos llega cuando decimos, hola, queremos hacer Todos Hacemos Música en Uruguay. Bueno, este es el formato, porque él armó un formato para que esto se pudiera multiplicar. Bueno, es eso lo que a Silvina le encantó. O sea, mucho de experiencia y mucha mucha gente que lo va formando, que va escribiendo como un párrafo y cuenta.
Porque la historia de Todos Hacemos Música es en base a voluntarios. esto se sostiene en base a personas que dejan su tiempo para dedicarle al proyecto. Ninguno de los que participamos tenemos una remuneración, entonces tiene que tener una potencia grande como para que se... Ya cumplieron casi 10 años desde que comenzó el proyecto y esto sigue multiplicándose, sigue agrandándose. En cada provincia de Argentina hay un grupo como el que tenemos acá, hay gente que genera espacios, hay peñas, hay toques, hay conciertos, todo en relación a esto y solamente en base a voluntarios. Y bueno, esa es la historia de Todos Hacemos Música y esa es la historia un poco que cuenta Ralph en el libro, de cómo a través de esta conexión con personas como la que fuimos viviendo, con un músico, con otro, con una persona, se fue agrandando y multiplicando lo que es Todos Hacemos Música.
¿Y acá en Uruguay se puede acceder a ese libro? ¿Dónde está en venta?
Ese libro quedan muy pocos disponibles en Uruguay y los pueden pedir por las mismas redes que nombramos hace un rato, Todos Hacemos Música Uruguay, Facebook, Instagram y Todos Hacemos Música Uruguay @gmail.com el email.
¿Es a través del contacto con ustedes?
Es a través del contacto con nosotras.
Bien. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir de Todos Hacemos Música?
Los próximos pasos a seguir es generar una lista enorme de voluntarios para llenarnos de actividades para hacer. Nos espera un fin de año en el que pretendemos, por lo menos hasta ahora, estar nuestro objetivo hacer unos cuantos eventos. Necesitamos terminar el año con un toque. O sea, eso es como algo que nosotros tenemos en mente. Para eso necesitamos bandas, necesitamos sonidistas, necesitamos... otro fotógrafo para que le ayude a Silvina, porque uno va a tener que sacar fotos, el otro va a tener que filmar. O sea, los voluntarios se pueden repetir los saberes. Es más, bien, necesitamos que se repitan
ya
los saberes.
Ya estamos convocando a todo lo que nos están escuchando a unir, a aportar su granito de arena para que esto, que es una idea, se concrete antes de fin de año. Encontrar lugar y todo lo que sea necesario para que juntos podamos hacer este encuentro y disfrutarlo. Bien, ese es un objetivo maravilloso y que es muy realizable y creo que sí se va a poder hacer. Los uruguayos son solidarios, notan ustedes.
Sí, sí,
sí,
sí,
sin duda.
Somos. Perdón.
Somos
solidarios y, hay como esa cercanía entre la gente, ¿no? Incluso entre los artistas. Es como esa sensación de estar muy cerca a todos. No es que hay una estrella allá arriba y uno no puede acceder. A Cristian le escribí en Facebook: hola Cristian, soy Marcela. ¿Querés venir a filmar un video con los chiquilines? Y vino a mi casa a ensayar.
¡Qué bueno!
Así, no me conocía, nunca había escuchado mi nombre ni nada que se le parezca. Y Lucía Ferreira lo mismo. No tenían por qué, no sabía dónde iba. Yo le pasé una dirección y se vino nomás. Así que me parece que sí, que no tengo dudas de que la solidaridad está y la gente tiene ganas de participar.
Además del toque, tenemos pensado una zapada, como todos los años, que es la zapada de fin de año, que se hace en diciembre en el marco de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se hace en la explanada de la Intendencia, así que para ahí también necesitamos muchos voluntarios para repartir.
Capaz que contar que es una zapada.
Ay, sí, contar lo que es una zapada. Una zapada es tocar música en la calle, mucha música en la calle, todos juntos. El año pasado llegamos a ser 400 personas en la explanada de la Intendencia, cantando, saltando.
¡Qué bueno!
Mucho color y mucha música, con bastantes instituciones que cada año se van sumando. Así que bueno, también
estén atentos. ¿Tienen fecha de próxima zapada o todavía?
Es en el marco de la semana de...
Hemos trabajado con la Secretaría de Inclusión de la Intendencia y en general hacemos el cierre con ellos, pero es en esa semana, un poco para subirnos a esa causa y participar desde el lado de Todos Hacemos Música.
Que es la primera semana de diciembre.
Normalmente ha sido esa semana, sí, la primera semana de diciembre. Pero ya convocaremos a través de las redes.
Excelente, excelente propuesta. Un placer, chicas, realmente escucharlos, escuchar a Nacho, a Silvina, a todos realmente. Un placer que estén aquí. Queremos igual escuchar una vez más a Nacho. Después los vamos a tener porque vamos a hacer el cierre con ustedes. Van a estar tocando en vivo. Vamos a poder experimentar lo que ustedes hacen en cada zapada y en cada reunión. Así que queremos que Nacho nos cuente, que Nacho está emocionado. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras contar, agradecer a las chicas, a los compañeros? Un saludo a la mamá y a las tías que están ahí acá, atrás del estudio, apoyando a Nacho y a todos. Un beso grande, mandales un beso, Nacho. ¿Sí? Bueno. Un beso.
Un beso grande para toda mi familia.
Que sin duda, chicas.
Y para Silvia.
A Silvia, ay, que es la compañera de banda.
Qué bueno.
Y a los chiquilines de Semau, que también les queremos mandar un abrazo gigante. A Joaco, a Pao y a todos los que están ahí, que seguro nos van a escuchar. Así que bueno, un beso gigante para ellos, ¿verdad, para Nacho? Todos. Le sí, mandamos un saludo ahí.
Un beso. Igual ahora, Nachito, nos recuperamos y después nos va a tocar en vivo. Vamos a tocar acá con Belén, que va a tocar la guitarra, al final del programa. Chicos, los vamos a despedir por un rato. Después volvemos con ustedes, pero muchísimas gracias, felicitaciones a ustedes y a todos los que son parte realmente de esta organización maravillosa. No tenemos dudas que va a salir eso y nosotros vamos a apoyar también desde aquí, desde Deja Vu.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es re lindo venir a la radio. En nuestro caso, era la primera vez. Nos habían hecho solo una nota en la radio y había sido por celular. Nada, a mí me encantó la experiencia de poder contar lo que hacemos. Creo que esta emoción que siente Nacho la estamos sintiendo todos ahora. La música genera esto. El poder compartir, poder decir lo que uno le gusta hacer y sentirse cómodo genera esta sensación de, bueno, estoy donde tengo que estar. Y bueno, nada, gracias por esta invitación.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias.
Nuevamente el agradecimiento y el placer de compartir esta nota y nos vamos a la pausa con un tema de La Vela Puerca, Su Ración, del disco El Impulso.
Hoy no le dio fuerza y ahora está rezongando su vil condición. Solo quiere tener la recompensa y seguir abrazando la falsa emoción. Chance la agarra de las piernas y secando el sudor hoy le ayuda a subir. Una risa se cuela por donde nunca pensó y se promete dar lo que nunca se dio. Aunque sigue volando despacio va a ser mejor.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos de regreso en Deja Vu. Le recordamos las vías de comunicación 092-555-982 y le damos la bienvenida a nuestro columnista sociólogo Pablo Hein, que viene a hablarnos sobre suicidio entre los vínculos y la precariedad. Buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido, gracias. Pablo, nuevamente con nosotros.
Es un placer para nosotros estar Cuando digo nosotros, es en representación del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República y de Salud Mental de ACE también, que integra. Para nosotros es un gusto estar hablando de estos temas, de estos temas a veces olvidados. Y sobre todo estábamos pensando ahora que estábamos escuchando a los entrevistados que estaban anteriormente a nosotros, y por suerte van a estar cerrando el programa, que vamos a hacer un poquito más cortos. Que por suerte en Uruguay o tenemos que empezar a buscar las vías y celebrar las pequeñas otras racionalidades que estamos teniendo. Y en esas otras nuevas racionalidades que estamos teniendo, también nosotros queremos hacer una pequeña fuerza para traer nuevamente al suicida, ¿no? Y no para celebrar la muerte, ¿sí? Sino para reelaborar entre todos, ¿sí? Sin tapujos y sin ninguna vergüenza, esas otras duelos que tenemos que hacer por estas personas, estos seres queridos que han decidido quitarse la vida por mano propia. Entonces, de esas otras racionalidades que los uruguayos y uruguayas tenemos que empezar a vivir y a sentir más que a vivir, es bueno tener programas como estos.
Sí, Pablo, tal vez recordar que lamentablemente Uruguay duplica la tasa mundial de suicidios por día. Y bueno, esto ha variado en relación al año pasado. ¿Cómo nos encontramos?
Sí, en realidad Uruguay se encuentra a nivel mundial y a nivel latinoamericano y con los países que nos podemos comparar un poco, ¿sí? Países que tienen buenos registros de suicidio, ¿sí? No nos vamos a comparar con países que los registros médicos son medio flojos. Sí, me estoy pensando en Argentina, Chile, Uruguay se encuentra en unas tasas importantes a nivel cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, a nivel mundial es un 10,5 y Uruguay está en 20,6. Es la principal tasa de suicidio en América Latina, yo diría que en las Américas. Te digo que España tiene un índice de 8,9, Chile de 10,9 y Uruguay 20,6. Es un problema que se viene arrastrando. Hace un año el Ministerio de Salud hablaba de que hay que empezar a hablar de este tema. Me parece que sí que hay que hablar de este tema, sin miedo a ocultar, sin miedo a estigmatizaciones y sin miedo también a esa teoría del contagio que nos dominó o nos está dominando desde hace varias décadas. A la prueba me remito de que hace 20 años que no hablamos de suicidio y la tasa sigue creciendo, las cifras siguen creciendo. Hoy en día, cada 12 horas, un uruguayo y una uruguaya decide quitarse la vida por mano propia. Y en parte creo que esto también nos tiene que preocupar y hacer repensar un poco, porque está matizado también por el tema de la muerte, ¿verdad? El tema de la muerte es un tema que no queremos tocar, ¿sí? Porque es un tema que queremos olvidar o que no, por diferentes motivos, no tocamos. Pero es la única certeza que tenemos en la vida. La certeza ontológica que tenemos desde el punto de vista social es que nacemos y vamos a morir. Pero el tema hay que tocarlo, ¿sí? Hay que tocarlo básicamente porque hay que hablarlo, básicamente porque dejamos a los sistemas expertos a nivel general que nos dominen la temática, y así durante capaz que 20 años o un poco más nos estuvieron hablando de las teorías de contagio. Nos estuvieron hablando de ciertas falsedades, como que los uruguayos nos suicidamos más porque tenemos un invierno gris, todos los inviernos a nivel del mundo son iguales, son todos grises, hay inviernos peores. Y en definitiva, si vemos las cifras, los uruguayos y uruguayas no se suicidan en invierno, se suicidan más en diciembre. Eso habla de cierta cuestión de vínculos o de cierta cuestión de autoexigencia que tiene. Entonces, hay que reconocer que en este tema existió, existe y va a existir en Uruguay. Lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros es que, más allá de que se hable poco, es que estamos perdiendo tiempo en este tema, ¿verdad? Porque Europa comenzó una política muy agresiva de habla. Desde el año 2000 hasta el año 2017, durante 17 años de habla, bajaron un 20% de los casos. Es decir, tuvieron con políticas de difusión, de un correcto manejo, ¿sí? Entonces, nos parece que el Uruguay ya debería haber comenzado este proceso, por lo menos de comenzar a hablar. Así como lo empezó con otros temas también, ¿no? Eso es bueno también planteárselo, porque capaz que hace 10 años o un poco más no hablábamos de sexualidad. Era un tema tabú y era un tema prohibido. Hace capaz que 5 o 6 años no hablábamos de consumo de sustancias, de cannabis y esas cosas. Y hoy es un tema socialmente admitido y socializado y hablado, y no hay problema de hablar esos temas. capaz que el tema de la muerte, capaz que el tema del suicidio, hay que empezar a hablar. Porque en realidad también tiene cierto protección de factor de protección, este, el hecho de hablar. El hecho de hablar y el hecho, sobre todo, de hablar, más que de hablar, yo te diría de transmitir, como dicen los vascos, la estrategia del País Vasco del suicidio que salió hace 2 meses. El primer factor de protección que hay, o la primera medida que ellos tomaron, es transmitir valores sociales y culturales positivos y que integren a las personas, en un sentido muy amplio. Esa es la primera medida que tiene el gobierno vasco para trabajar el tema del suicidio. La socialización del tema, la integración del tema y hablar del tema. Y después también los formadores, ¿no? Los formadores a nivel educativo, a nivel de sanitario y a nivel de medios de comunicación también. Es importante transmitir certezas, transmitir valores e ir repensando este tema entre todos. No es un tema exclusivamente médico, ni psiquiátrico, ni psicológico, ni sociológico. La antropología, la ciencia de la comunicación tiene también mucho para decirnos y cómo decir este tema nos puede aportar mucho. Entonces, es un tema que hay que empezar a hablar, que tiene muchas aristas, muchos vértices. Es un tema que nos duele, ¿eh? Porque estamos hablando de dolor, ¿sí? Estamos hablando de muerte, estamos hablando de muertes inesperadas, ¿sí? Pero bueno, hay que empezar a sacar esos mitos y empezar a encauzar eso. Que tiene un componente social también, sin duda, para nosotros sí, tiene una explicación. El otro día estábamos en un evento que se realizó el lunes pasado y el Ministerio de Salud reconoció ahí que hay una heterogeneidad de las causas, digamos, que pueden explicar el suicidio. Para nosotros estamos pensando hoy en día que para la comprensión o explicación del suicidio en Uruguay no sirve solo una teoría, y estoy hablando desde el punto de vista sociológico, sino que una cosa es el fenómeno en la tercera edad y otra cosa es el fenómeno en las edades más tempranas. Que eso es otro mito en Uruguay también que hay que despejar rápidamente. Los sistemas expertos nos venían diciendo la ballena azul y eso, y en principio por las cifras que planteó el ministerio el 17 de julio, el suicidio hasta los 19 años no tiene una tasa importante en ese grupo de edad. Sí quiero aclarar, por favor, que no quede esa idea de que el suicidio juvenil es tal vez el que más duele y el que más dolor causa, ¿sí? Si toda muerte causa dolor, este más, y sobre todo porque de alguna manera yo creo que a los jóvenes no les damos una segunda oportunidad de repensarse en la vida, ¿se entiende? Es decir, no quiero decir con esto que con la tercera edad, que es el grupo más importante en el Uruguay, si la tasa ahí es 30, ¿sí? Supera la media, no quiero decir con esto que en la tercera edad está bien, no, para nada. Lo que sí, en el suicidio juvenil no es un fenómeno importante en Uruguay. En otros países, en América Latina, sí es importante, la tasa es a la inversa, se da más. Entonces, también es importante encauzar estos temas, ¿verdad? Por dónde tenemos que pensar, hacia dónde vamos, qué queremos, y en un contexto más amplio de esas seguridades ontológicas que es la vida y la muerte.
Y también, por lo que tenemos entendido, la población de personas mayores es donde más ha aumentado el porcentaje de suicidio.
Sí, depende, hay que tener precaución también, porque si bien la tasa en Uruguay es muy importante, hay que tener precaución en varios sentidos con las estadísticas. Son muy pocos casos. Entonces, si yo saco a dos personas de 65 años y las pongo en el grupo de 50, cambia abruptamente la tasa. Lo mismo también, y quiero dejar bien claro, la estigmatización o esas miradas que hay por departamento o por localidades. Eso no contribuye al
tema. Tampoco suma.
Tampoco suma, porque que yo diga que en el departamento X, en el departamento Z hay más suicidios, lo que tendríamos que pensar los uruguayos y las uruguayas por detrás, ¿qué pasó en esa región, en esos departamentos Z y X, donde en realidad un conjunto de uruguayas y uruguayas han decidido con más fuerza que en otras regiones quitarse la vida? Entonces ahí hay cambios económicos, hay cambios que engloban también cambios culturales, cambios sociales, cambios políticos, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, hay otras racionalidades, hay otros mundos, hay otra heterogeneidad en este Uruguay. Entonces, más que pensar en poblaciones, que también son mentiras eso que se habla de cierto pueblo hacia el este del país por la Ruta 9, los datos no dicen que es así, los datos no dicen que es así. Pero bueno, en realidad hay que reencauzar el tema. Y yo creo que pensar el suicidio como cifra es bueno, pero no necesariamente es lo importante. ¿Se entiende?
Bien.
Bien, así que con respecto al año pasado, en realidad no ha cambiado mucho el panorama, por lo que entiendo.
Subió un poquito la tasa, sí.
Subió un poco.
Sí, uh-huh. Sí, este año por ahora tenemos 710 casos, después agrega uno más, uno menos, y el año pasado tuvimos 680 casos, sí. Seguimos con la tasa importante, con la tasa elevada, sí. Eso es una cuestión que hay que seguir pensando, y pensar sobre todo para terminar de que para nosotros, bueno, como sociólogos nos ponemos los lentes de la sociología y es también un fenómeno social y un fenómeno cultural, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar y todos podemos dar una mano, ¿sí? Que a veces la mano es un oído, aquel compañero de trabajo, aquel compañero de vecindad y aquel compañero de familia también.
Bien, Pablo, te invitamos entonces para profundizar quizás en ese tema, en eso, en qué podemos ayudar y desde la sociología, cómo podemos aportar todos un próximo encuentro.
Sí, tal vez remarcar lo que comentábamos la otra vez, que acá la clave es acercarse, hablar, abrirse a este tema y no tener miedo a hablar de suicidio. Tenemos que tratarlo como algo más cotidiano porque es cotidiano en nuestra vida a nivel privado y tenemos que hablarlo un poco más, ¿verdad? Va por ahí.
Va por ahí repensar un poco los vínculos que estamos transmitiendo, metiendo con nuestros pares. Y bueno, para nosotros queda la invitación planteada y la vamos a tomar cuando quieran. Estamos acá.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con el contacto de Isaac Norman y cerramos con la música de Todos Hacemos Música. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Tanto miedo por nada.
Luz Ferreira llega a la Sala Zitarrosa. Show con banda completa y adelantando temas de su primer disco solista. Viernes 9 de agosto, 21 horas. Banda invitada Dura Tierra desde Argentina. Entradas por Ticantel, Habitat y Red Pagos. Produce Fluir. Apoya Uniradio.
Tantas ganas y nada.
¡Shh! Acusado, ¿cuáles son sus últimas palabras?
Todos los viernes de 19:30 a 21 horas, entérate de lo que está pasando sobre fantasía, ficción, cómics, juegos y el universo freak del Uruguay.
Ya escucharon al acusado, universo alternativo. Los viernes a las 19:30 por Uniradio.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @Uniradio Udela.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu. Le damos la bienvenida en forma telefónica a nuestro compañero y amigo Isaac Norman. Buenas noches, Isaac.
Buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque esté un poquito más lejos, igual siempre cerca de la audiencia y de ustedes.
Está cerca siempre. Contanos.
Muchas gracias.
Isaac.
La palabra que nos invocó hoy es creatividad. Y vamos a ligarla también al tema musical. La creatividad, ¿no?, sería la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante la creatividad y escuchar hablar a las compañeras musicólogas? Inclusive habló del oído, Hein, ¿no?, de prestar oído. Primero voy a hacer alusión a una pequeña experiencia personal respecto a la música. Una vuelta estaba sufriendo un momento muy triste de mi vida, un desencuentro amoroso muy importante, y estaba en un club de jazz y viene el presidente, le comento y me dice, me da unas palmadas, me dice, la música nunca te deja. Qué interesante, ¿no? Podría traer algún ejemplo un poco más siniestro, más duro, pero que también fue hermoso el relato, escuchar un relato de una experiencia de un sobreviviente de Auschwitz, que era un músico que estaba totalmente sumido en un autismo, y de pronto él se escucha música, se levanta y hace una composición increíble, y vuelve nuevamente a sumirse a ese silencio y ese apartamiento, ¿no? Ahora, yo le voy a dar dos enfoques, uno antropológico, que es muy interesante, referido a un trabajo de Claude Lévi-Strauss, en lo crudo y lo cocido, la importancia de la música, ¿no? Y la música es vista como un lenguaje y la compara con los mitos. Tiene y como el ser humano no es el único que hace música, pero está el gorjeo de los pájaros, todos los especialistas que han estudiado la música a través, pero hay algo muy distinto porque tiene que ver con justamente la creación, ¿no? Del sentido estético y lo que pueden brindar o disparar unos acordes, ¿no? Y también haciendo una pequeña referencia personal, yo considero desde la clínica que es un tema musical el tema de la clínica, los tiempos, los silencios, cómo acompasar los tiempos, ¿no? Un gran director puede atrasar a toda una orquesta porque los coros no llegan. Y en alguna medida nosotros también en la clínica estamos atentos a esos tiempos, ¿no? Los silencios, las repeticiones, las melodías. Y quería despedirme, no sin citar un poco a Freud, ¿no? Que en alguna medida hasta la creación más loca, la creación más paranoica, ¿no? Que restablece un mundo que él se construye a su medida. Y en ese delirio constructivo es en realidad una tentativa de curación, una reconstrucción. Bueno, con esto quería despedirme y qué importante, ¿no? Eso que han dicho que somos todos músicos, ¿no? El asunto es poder estar en sinfonía. Un abrazo y nos despedimos. Hasta la próxima.
Excelente, muchas gracias Isaac. Un beso grande y bueno, hasta el jueves que viene. Ahora sí, minutos finales, pero estamos acá con Todos Hacemos Música. Belén, Nacho, Silvina, Marcela, todos acá. Vamos a escucharlos en vivo. Chicos, gracias, nos despedimos con ellos. Hasta el próximo jueves.
Sanar el alma de Horacio Tobe, la que les habíamos dicho.
Cambiar el rumbo. Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.